Esta semana, en Vaticano, acogemos al recién elegido Papa León XIV y descubrimos cómo se presenta el futuro camino de la Iglesia. Este mes se cumple el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Aprenderemos cómo afrontó la Iglesia los retos de la guerra. El cardenal elector Michael Czerny nos habla de sus impresiones sobre el reciente cónclave y la futura dirección de la Iglesia. Por último, no se pierdan la impresionante exposición de Caravaggio, con todas sus emblemáticas obras maestras. Todo esto y mucho más, a continuación, en Vaticano.
Con profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Cardinalem prevosto. Leonem decimum quartum.
Fratelli e sorelle, buonasera.
A lo largo de sus 12 años de pontificado, el Papa Francisco ha dejado una huella duradera en la Iglesia y el Vaticano. Reformó la Curia Romana para hacerla más transparente y eficaz, al tiempo que continuó los esfuerzos de la Iglesia para hacer frente a los abusos clericales.
Noi abbiamo il dovere di ascoltare attentamente questo soffocato grido silenzioso.
Comprometido con la integridad, introdujo reformas financieras encaminadas a una mayor rendición de cuentas. Alzó su voz por la paz en Ucrania, Tierra Santa y otras regiones devastadas por la guerra y defendió sistemáticamente la dignidad de la vida humana, desde los no nacidos hasta los ancianos. Más allá del centro de poder, viajó a las periferias para apoyar a los marginados.
Vieni da me, Emanuele.
Al nombrar a la mayoría de los cardenales que elegirán a su sucesor, contribuyó a forjar el futuro de la Iglesia mucho más allá de su propia época. A pesar de las numerosas reformas establecidas, son muchos los retos a los que se enfrenta el sucesor del Papa Francisco. Los más acuciantes son la creciente deuda financiera de la Iglesia, el aumento de la polarización y las divisiones en la sociedad y en la Iglesia.
Claro que hay grandes retos por delante. Uno es garantizar que se preserve la unidad de la Iglesia en materia de fe. Otro es que lo que ha iniciado el Papa Francisco se ponga ahora en orden y se lleve adelante con la mayor profundidad teológica posible. Esto se aplica especialmente a lo que Francisco denominó repetidamente sinodalidad. En Alemania, y creo que también en otras partes del mundo, sigue habiendo mucha incertidumbre sobre lo que significa realmente la sinodalidad desde una perspectiva teológica. Es importante que no devenga en formas distorsionadas, como una especie de sistema parlamentario, sino que sus dimensiones espirituales y teológicas se realicen plenamente.
La revolución digital está trayendo nuevos retos. Especialmente acuciante es la cuestión del trabajo. El Papa León XIV, al elegir su nombre, encaminó a la Iglesia a responder a esta nueva revolución industrial.
La Iglesia de hoy ofrece a todos su patrimonio de doctrina social para responder a la nueva revolución industrial y a los desarrollos de la inteligencia artificial, que plantea nuevos desafíos a la dignidad humana, a la justicia y al trabajo.
De la justicia y del lavoro.
I asked him why you took this name.
Le pregunté por qué eligió usted ese nombre. Dijo que estaba indeciso. Agustín, porque es Agustino.
O Leo. Then
o León. Al final eligió León. Me dijo: en este momento necesitamos un hombre con una visión clara de la Iglesia.
A la luz de la agitación del mundo actual, incluido el malestar social que estamos experimentando, volvemos a depender de la voz del Papa. Al igual que antes dependíamos de León XIII, hoy dependemos de León XIV y estoy seguro de que él hará lo mismo.
Otro gran reto del nuevo Papa es guiar a la Iglesia en estos tiempos de tantas guerras. Sus primeras palabras como pontífice fueron: la paz sea con vosotros.
Esta es la paz de Cristo resorto.
Es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada y desarmante.
Humilde y perseverante.
Humilde y perseverante, una paz que viene de Dios, del Dios que nos ama a todos incondicionalmente.
I am sure it will remain essential part.
Estoy seguro de que este mensaje seguirá siendo parte esencial de su pontificado, no en un sentido psicológico o político, sino como él dijo, la paz del Señor resucitado. Sin la paz que viene del Señor, los hombres nunca alcanzarán la verdadera paz.
Men never will make peace.
El tema de la paz lo continuó también el Papa León XIV en su primera audiencia, que fue ante periodistas y operadores de los medios de comunicación. Ahí los invitó a hacer anunciar la verdad y desarmar la violencia.
La forma en que comunicamos tiene una importancia fundamental. Debemos decir no a la guerra de las palabras y de las imágenes. Debemos rechazar el paradigma de la guerra.
El cónclave ha demostrado que las desavenencias de las que se ha hablado repetidamente en vísperas de la elección, casi una guerra entre los llamados tradicionalistas conservadores y los llamados progresistas, no son ciertas. Porque cuando tantos cardenales pueden presentar un resultado tan bueno en 24 horas, es también señal de que existe un consenso y eso es una señal positiva.
Tante grazie.
Enseguida regresamos para analizar el papel de la Iglesia en la Segunda Guerra Mundial, aquí en Vaticano. Último día de la guerra. Hace 80 años, el 8 de mayo terminó la Segunda Guerra Mundial. Alemania capituló. Las fuerzas aliadas habían ganado. El papel que la Iglesia Católica adoptó durante los terribles años del reinado nazi ha seguido siendo tema de debate hasta nuestros días. Nada más terminar la guerra, la Iglesia Católica condenó las atrocidades cometidas por los agresores alemanes, pero también mencionó los crímenes de guerra de las fuerzas aliadas. Al principio, la Iglesia Católica fue elogiada por ayudar a muchos judíos a escapar del genocidio infligido por Hitler y lloró a sus propios miembros del clero y laicos masacrados en los campos de concentración, como San Maximiliano Kolbe o Franz Jägerstätter. El pueblo aún recordaba las enérgicas palabras del obispo von Galen, el León de Münster, como era conocido. El obispo encabezó protestas contra el programa de eutanasia del régimen nazi, denunció a la Gestapo, su peligrosa policía secreta, y se levantó contra la persecución de la Iglesia. No fue hasta más tarde que los especialistas empezaron a preguntarse si la Iglesia era realmente una víctima. Muchos católicos bautizados formaban parte del régimen nazi. ¿Por qué no fueron excomulgados? ¿Qué sabía realmente el Papa Pío XII sobre el Holocausto y por qué no habló?
Se le criticó por ser demasiado prudente, pero él explica que su prudencia estaba dirigida precisamente a salvar a los más vulnerables, porque conociendo la psicología de los que mandaban en Alemania en aquella época, sabemos que se habrían producido fusilamientos masivos, desapariciones y tiroteos en plena calle como represalia por lo que dijo el Papa.
Entonces, lo que usted está diciendo es que en realidad también hubo muchos judíos salvados por la Iglesia.
Por supuesto que sí, hay una tergiversación del rol desempeñado por Pío XII. Si buscamos una lectura más precisa de quién fue, tal vez deberíamos mirar todas sus elegías o las palabras de condolencias que fueron ofrecidas por personas notables en el momento de su muerte. Por ejemplo, la primera ministra Golda Meir, quien realmente hizo un acto muy elocuente de agradecimiento explícito por todas sus intervenciones durante la Segunda Guerra Mundial. Así como hicieron muchos otros, por ejemplo, el gran rabino de Jerusalén.
El padre Maxim Paz es un sacerdote libanés que trabaja para la Orden del Santo Sepulcro de Roma. Escribió su tesis doctoral en la Universidad Pontificia Santo Tomás de Aquino, el Angelicum, centrándose precisamente en la postura de los papas modernos ante la guerra. El Papa Pío XII, que condujo a la Iglesia a través de la Segunda Guerra Mundial después de servir durante años como nuncio en Alemania, fue de especial interés para él.
En realidad, el Papa Pío XII, antes de ser papa, fue nuncio en Alemania. Como tal, la mayor parte de su carrera la pasó en Alemania. Por lo tanto, conocía la situación de una manera muy detallada y tenía una imagen muy precisa del crecimiento del Partido Nacional Socialista. Tenemos muchas pruebas de las numerosas notas diplomáticas que escribió en protesta por la creciente toma de poder de este partido por aquel entonces. Sin duda, muy pronto fue consciente de lo que estaba sucediendo.
A la sombra de la Basílica de San Pedro hay un lugar muy especial, de una larga tradición germánica. Durante la Segunda Guerra Mundial, el cementerio teutón se convirtió en un hervidero de diplomacia eclesiástica y en una eventual vía de salvación para miles de personas. Monseñor Stefan Haidt es un conocido historiador alemán que trabaja y vive en el campo santo teutónico.
La cuestión del Papa Pío XII es realmente controvertida. Su silencio ha sido traído a la ciliación con frecuencia. Y es objetivamente cierto que sus declaraciones públicas no mencionó el exterminio masivo sistemático de los judíos, pero también conocemos sus razones. No quería arriesgar aún más la vida de los judíos haciendo una declaración tan abierta. Por lo tanto, siempre quedará abierta la cuestión de si lo que hizo fue demasiado poco, así como sin duda puede verse hoy en día. Aquella fue una situación absolutamente única a lo que nadie había enfrentado antes.
Pío XII también protagonizó una historia ahora famosa que tuvo lugar dentro del Vaticano. Un sacerdote irlandés que vivía en el campo santo teutónico, el cementerio alemán, salvó a miles de refugiados judíos que huían de los campos de concentración nazis y de una muerte segura. El inspirador testimonio de Monseñor O'Flaherty fue interpretado por la estrella de Hollywood Gregory Peck en la película El Escarlata y Negro.
Pero cuando se trataba de asuntos humanitarios, de la protección de los judíos, de los prisioneros de guerra huidos y de los que corrían peligro político, todo el mundo estaba claramente al lado de O'Flaherty. Construyó una amplia red en la ciudad de Roma. La organizaba todo desde su habitación del Campo Santo Teutónico.
Entonces, el cementerio alemán en el Vaticano no se convirtió en el último reposo para los refugiados del régimen nazi, sino que marcó un nuevo comienzo para sus vidas?
Sí, efectivamente, así es.
¿Sabemos si el Papa Pío XII fue informado de la ayuda de Monseñor Flaherty?
Al menos se puede suponer, aunque no existía ningún documento al respecto, la estructura interna de la Iglesia es estrictamente jerárquica, lo que significa que el Papa estaba al corriente de todos los movimientos.
La historia de Monseñor O'Flaherty dista mucho de ser única. Se sabe que muchas iglesias y parroquias de Roma ofrecieron refugio a quienes huían del régimen nazi.
Sin embargo, él hizo muchísimo. No sé si algún otro papa habría hecho tanto, porque de hecho hay papas en la historia que fueron temerosos, pero Pío no fue uno de ellos. Incluso recibió a los combatientes de la resistencia en el Palacio Apostólico. ¿Qué papa haría eso hoy en día?
Cardenal Czerny, diríamos Monseñor en español.
Muy bien. Padre va bien también.
Padre va bien también, no. Cuando piensas en todo lo que has vivido los últimos días, usted tuvo el privilegio de estar con sus hermanos votando, pero también viviendo este momento tan largo entre cuando el Papa Francisco entró al hospital, el triste funeral tan grandioso, y ahora en la elección del nuevo pontífice.
Sí.
¿Cómo te sientes?
Muy bueno, es muy conmovedor y es difícil absorber todo lo que hemos vivido, el tiempo que ha pasado, no sé si son 3 semanas, 3 meses, 3 años, es algo muy... Vamos a tomar tiempo a absorberlo y a procesarlo, como se dice, ¿no?
En el proceso de elegir el nuevo pontífice también hay esta realidad que han elegido a alguien que viene de las Américas, otra vez. Empezamos con el Papa Francisco, que fue el primero, y ahora tenemos a un Papa de Norteamérica.
No, de las Américas.
De las Américas, es verdad, de las Américas, por su experiencia en Perú.
Y por su apellido de Quebec.
Sí, yeah, que
entonces,
también. Sí. Es
yeah.
Todas las Américas. ¿Había algún anhelo de que volvería a ser un europeo? ¿Habían personas que pensaban de esa manera o no? ¿O todo el mundo está cómodo con lo que decía el Papa Francisco, que es que la Iglesia se mueve y sigue hacia adelante?
Sí. Yo sé que muchas se ponen estas preguntas sobre de dónde viene y si debe ser un europeo o un italiano o debe ser ahora un africano. Y yo digo, estas son preguntas son completamente irrelevantes, completamente. No puedo imaginar uno que vote porque alguien viene de aquí o no viene de allá. Es como otra, es una estupidez. Realmente es una estupidez. Y los dos, decir que no vamos a votar a alguien porque viene o que estamos escogiendo algo de un lugar. Todos, los dos son estupideces. No lo hacemos.
Y yo creo que nos dieron una lección a los feligreses que estaban en la plaza al escuchar el nombre de la persona que salió del balcón, cuando todos y muchos de los medios habían descontado, y me cuento a mí misma, habíamos descontado la posibilidad de un papa de Chicago.
Sí.
Exactamente por la relación que hay entre los Estados Unidos y la Iglesia en este momento, también por el presidente actual de los Estados Unidos y esa relación. Y lo que quiere decir para muchos que es que supuestamente tener un superpoder que sea jefe de la Iglesia y tener también esta fortaleza cultural que viene de los Estados Unidos. ¿Cómo deberían de pensar los católicos?
No, los católicos deben pensar que todo lo que acabas de decir en esta pregunta tiene muy poco a ver con nuestra fe y muy poco a ver con nuestra vida de Iglesia. Sí, hay desafíos, pero hay desafíos en toda situación. Entonces, la pregunta real es, hoy en día, católico, ¿qué somos? ¿Qué soy? Viviendo en los Estados Unidos, ¿qué son los desafíos para mi fe? ¿cómo puedo yo llevar el Evangelio a la vida en que yo vivo?
El Papa León ha dado señales de que va a seguir con el legado del Papa Francisco de verdad elevar el problema de la inmigración, de los migrantes y todo lo que sufren, ese sufrimiento. Pero también están diciendo muchos que por tomar el nombre de León XIV, quiere seguir el legado de León XIII, hablando mucho del trabajo. Sí. ¿Qué quiere decir eso?
El tema del trabajo incluye todo lo que acabas de decir. Trabajo incluye a migración, trabajo incluye al medio ambiente, trabajo incluye a derechos humanos. Trabajo finalmente tiene mucho que ver con la dignidad humana. Y finalmente la preocupación de la Iglesia es por nuestra dignidad, cada uno como hijo e hija de Dios. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esta dignidad en cada uno? No importa si es de otro color, otro lugar, otro tamaño. Eso no importa. Es hijo o hija de Dios. Y tenemos la responsabilidad, en nombre de Cristo, de abrazarle y ayudarle.
Todo este proceso, todo este cambio, este momento de tristeza, pero también gozando en la realidad de la vida de la Iglesia, está en medio del jubileo de la esperanza.
Sí.
¿Qué te da esperanza?
No, me da esperanza que hemos vivido y estamos viviendo un momento en la vida de la Iglesia extraordinaria. Las últimas palabras y gestos de Papa Francisco son llenos de esperanza, de grande importancia. Y le hemos despedido con tanto cariño y tanto agradecimiento. Y ahora, después de esto vacío de 3-4 semanas, estamos abrazando Papa Leo con la misma alegría, la misma, digo, de nuevo, esperanza. Y por eso puedes concluir que es un jubileo de esperanza, porque es una Iglesia de esperanza.
Muchísimas gracias.
Así.
Quédense con nosotros. Enseguida, el arte de Caravaggio en Roma, solo aquí en Vaticano. Maestro de la luz, la sombra y la controversia, vuelve al Candelero este año jubilar con una gran exposición de sus cuadros en el Palacio Barberini de Roma. La exposición Caravaggio 2025 ofrece una oportunidad única de contemplar las obras más célebres del pintor barroco, así como las menos conocidas. María Cristina Terzaghi es una destacada estudiosa de Caravaggio y profesora de la Universidad Roma III. Ha colaborado en la organización de importantes exposiciones y es conocida por haber desvelado nuevos detalles sobre la vida y la obra del artista.
La mostra Caravaggio 2025 raccoglie.
Caravaggio 2025, con el objetivo de ilustrar su trayectoria vital y artística y, sobre todo, con la ambición de mostrar pinturas que rara vez o incluso nunca han sido vistas por el público, reúne 24 obras del artista.
Per niente visibili al pubblico.
Thomas Clement Salomon es el director francés de las Galerías Nacionales de Arte Antiguo de Roma. Centrado en Caravaggio y su círculo, se dedica a aportar un nuevo enfoque al estudio de la época barroca.
Una muestra extraordinaria de la cual
se trata de una exposición extraordinaria que también incluye dos obras recientemente descubiertas: el Ecce Homo hallado en Madrid en 2021 y el retrato de Maffeo Barberini, que hemos expuesto recientemente aquí en la Galería Nacional de Arte Antiguo. Es un auténtico viaje extraordinario, además una oportunidad única en la vida. Es posible que un proyecto tan ambicioso, con tantas obras maestras del Caravaggio juntas, no vuelvan a repetirse en décadas.
Y con così tanti capolavori di Caravaggio si vorranno veramente dei decenni.
La italiana Francesca Capelletti es historiadora del arte y directora de la Galería Borghese de Roma. experta en Caravaggio, ha contribuido a redescubrir el prendimiento de Cristo y ha realizado importantes trabajos sobre el coleccionismo de arte italiano y la pintura barroca.
È un'occasione straordinaria di
Es una oportunidad única de conocer o volver a contemplar a este gran artista con nuevos ojos debido a los conocimientos de las investigaciones más recientes. Comenzamos con sus primeros años en los talleres romanos, magníficamente representados por Muchacho pelando fruta, una de las composiciones más queridas de la época, ya que de ella se hicieron muchas versiones. Aquí presentamos la versión de la colección real británica, expuesta junto al Baco enfermo de la Galería Borghese, que entró en la colección de Scipione Borghese en 1607, procedente del taller del Cavalier de Arpino.
La exposición pone de manifiesto la duradera influencia de Caravaggio en el mundo del arte, mostrando su revolucionario uso de la luz y del realismo. Sirve como importante recordatorio de cómo su obra sigue conformando nuestra comprensión del arte y de la experiencia humana en la actualidad.